en comunicación con uno de los creadores de la impresora Seibo, el ingeniero Mariano Ateazarán. ¿Nos escucha, ingeniero? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, lo escucho perfectamente.
Bueno, un gusto poder estar presentando en el programa desarrollos que tienen que ver con la universidad pública, la ecología, el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. Cuéntenos, ¿qué es esto? Se presentó recién, ¿no?
Bueno, recién acaba de terminar la jornada de ciencia, tecnología y posgrado acá en la Facultad Regional La Plata del UTN. Acabamos de presentar la impresora que hace un par de meses que venimos desarrollando junto con el ingeniero Céspedes. Hoy nos pudimos enterarnos finalmente que es la impresora más grande en volumen de impresión del país.
¿Del país? Sí. Yo el dato que tenía que era la más grande de acá de la región.
Exactamente. Hoy justamente estuvo Legnani, que es el secretario de ciencia, tecnología y posgrado del rectorado de la UTN, de la universidad, y nos comentaba que estuvo buscando y realmente es la más grande del país. Nosotros creíamos que era solamente de la región, pero bueno, ahora nos enteramos que es del país.
O sea que estamos con una primicia.
Sí, justo.
¿Qué tal, Mariano? Te saluda Jeremías Mules.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, un poco ya veníamos informándonos acerca de esta impresora que es, digamos, un avance impresionante, ¿no? Para lo que es la tecnología aquí en el país. Contanos bien, o sea, ¿de qué se trata todo esto?
Bueno, la impresora lo que produce es objetos de plástico. Tienen que ser termoplásticos. Son plásticos en los cuales se puede fundir con temperatura. Se comienza como materia prima con un filamento. Puede ser de las botellas tipo PET, de polietileno, al cual llegan las temperaturas de fusión, cercanos a los 200 grados, 250 grados, y pasan por una boquilla muy fina, y eso va dibujando lo que nosotros le indicamos a través de un software de diseño en tres dimensiones, que previamente le enviamos a través de una computadora. El mecanismo de funcionamiento es que comienza a ser en el plano, o sea, en dos dimensiones, en X y en Y, vendría a ser como para que se ubiquen, la parte inferior del objeto. Una vez que termina, sube un poquito, digamos, y hace la segunda capa. Y así sucesivamente hasta que termina el objeto. Esas capas son muy finas. Estamos hablando de, por ejemplo, entre 200 y 400 micrones de espesor. Así que la precisión de la impresión final es realmente muy buena y prácticamente no se percibe que fue hecho capa a capa.
Claro. Un dato que es importantísimo es que se, digamos, reutiliza material reciclado.
Exactamente. Eso tenemos un proyecto pensado acá en la universidad, junto con otros grupos, de recolectar todos aquellos tipos de plásticos como el PET, el polietileno, que pueden ser de botellas, o el policarbonato, por ejemplo, que vendrían a ser los CDs que están en desusos, o por ejemplo también ABS, que serían las carcasas de las computadoras, de los monitores, que hay muchos en la zona, que con todo esto de la electrónica.
Y no se sabe qué hacer con eso.
No se sabe qué hacer, exactamente. Así que la idea sería pasarlo por un proceso de triturado, y finalmente generar estos filamentos con una máquina que se llama extrusor, generar estos filamentos que van a utilizar plásticos reciclados para alimentar la impresora 3D.
Una pregunta a lo mejor no es cómoda. Esto es un desarrollo, ¿cuánto esto es institucional y cuánto es personal? Digamos, ustedes son los desarrolladores de esto.
Exacto.
Y son los dueños de la propiedad intelectual del desarrollo. ¿O lo comparten con la universidad? ¿Cómo es esto en la práctica?
Bueno, nosotros tuvimos la idea, con Germán se lo planteamos en un principio a nuestra directora, que es Ana Castroluna, la doctora Castroluna. Nosotros somos doctorandos del doctorado en ingeniería de acá de la facultad. Muy entusiasmada, tomamos la determinación de ir a hablar con el secretario de Ciencia y Tecnología de acá de la facultad, que es Gerardo Botazo. Y en el mismo momento fuimos a hablar con el decano. El decano también muy contento, nos dijo enseguida que sí, que nos iban a financiar el proyecto, que lo hagamos cuanto antes, que tenían todo el apoyo de ellos. Digamos que la parte de propiedad intelectual no lo hemos hablado demasiado, esa es la verdad. El proyecto también surge del tema que nosotros trabajamos, que son energías alternativas, que es la producción de celdas de combustible. Son dispositivos similares a las baterías, podríamos decir, para hacerlo más sencillo. Y la idea de nuestra tesis doctoral es, con esta impresora, fabricar esas baterías, esas celdas de combustible en realidad. Por eso esa vendría a ser la parte personal y qué es lo que nos incentivó inicialmente a hacer la impresora. Luego surgió el tema de que se puedan hacer servicios a terceros, a otros grupos de investigación, a departamentos acá de la propia facultad o de otras universidades. Hoy en la jornada estuvimos hablando con gente de la UNLP, con la arquitectura, gente de sistemas, de civil, todos muy entusiasmados y con ganas de trabajar en conjunto para hacer que esto sea un poco mejor, que podamos interactuar entre todos y que sea útil para todo el mundo, ¿no?
¿Y cómo fueron esas primeras pruebas, Mariano? Me imagino que todos aquí, bueno, acá en el estudio, como del otro lado, los que están escuchando el programa, se preguntan qué es lo que sale, ¿no? O sea, de la impresora, ¿no? ¿Cuáles fueron esas primeras pruebas que hicieron o qué piensan hacer?
Es prácticamente mágico, parece. Nosotros primero hicimos un diseño, digamos, de una pieza en un software, como he comentado hoy, de tres dimensiones, que se llama tipo CAD, para la gente que entiende. Nosotros, digamos, en el monitor de la pantalla vemos el objeto que queremos diseñar, está hecho en tres dimensiones, lo vemos, lo recorremos por todo su área, y finalmente cuando cliqueamos en imprimir, que le envía la señal, digamos, a la impresora, al principio se ve una lámina, que sería la primera capa, y cuando empieza a tomar volumen, es cuando uno se pone, digamos, ya empezamos a saltar, claro. Y no podíamos creer que se haya generado. Acá tenemos, ahora estamos en un laboratorio de Naltec, y tenemos muchas piezas que hicimos y que hoy presentamos. Después les podemos enviar fotos si quieren subirlas a la página o algo.
Por supuesto.
Muchas piezas, están muy buenas. La gente quedó muy contenta, la verdad, en la jornada, por suerte.
Las piezas que se pueden generar a partir de este desarrollo, el destino, ¿son piezas mecánicas, por ejemplo?
Hoy en día la impresión 3D está bastante, digamos, de moda. Está utilizando para muchos tipos de cosas. Últimamente, no sé si han escuchado por ahí, quizás en la televisión salió una noticia donde el padre construyó una prótesis de una mano a su hijo, que nació con una malformación. Y el diseño lo hizo él completamente, lo imprimió y creyó que no iba a funcionar. Y cuando se lo colocó no podía creer que el hijo, al mover su muñón, generaba presión y se cerraban los deditos hechos con plástico. Lo más útil, quizás, aparte de eso que es muy bueno, ¿no?, en la parte medicinal, prótesis, es la parte de prototipado. Uno, cuando quiere generar en su fábrica un producto, un sólido, algo que un motor, algo que funcione, para hacer esos primeros prototipos tiene que mandar a hacer un matrizado. Son cosas muy caras y muy costosas y que demandan demasiado tiempo. Acá con la impresora 3D, al tener ya el diseño hecho en tres dimensiones en la computadora, se puede hacer diferentes diseños, se mandan a imprimir y en muy poco tiempo y con muy bajo costo uno tiene el prototipo en la mano, que puede probarlo, puede ver si funciona, si es funcional, si no es funcional, si resiste, si no resiste, y con eso, bueno, ya elegir cuál es el modelo que mejor funciona y mandarlo, si quiere, a fabricar en serie en su empresa, ¿no? Eso está muy, muy usado. También es muy importante para el tema de sustituir piezas de importación. Por ejemplo, todo el mundo nos ha ocurrido que se nos rompe una perillita, un botón o alguna piecita. Quizás no se consigue la pieza del repuesto o hay que comprarse un producto nuevo por esa pieza. Bueno, acá se puede hacer cualquier cosa, digamos. Sí. Entonces uno puede imprimir la pieza y ya la coloca sin necesidad de comprar quizás el producto nuevo.
¿Y por qué el nombre Seibo?
¿Por qué Seibo? La idea surgió ya que es uno de nuestras insignias patrias.
Correcto, la flor nacional.
Es la flor nacional, que representa la tenacidad, el esfuerzo. Son todas cosas que nosotros vemos, no solo desde el grupo nuestro en Naltec, que arrancamos muy de cero, muy de abajo, sino que es, digamos, es algo que representa muy bien a la UTN, el espíritu que tiene la UTN, que nosotros realmente nos sentimos parte, nos formamos en la UTN y queremos muchísimo nuestra universidad. Así que creíamos que, al igual que la UTN, que es federal, representa a la nación, el 60-70% de los ingenieros somos recibidos de la Universidad Tecnológica en nuestro país, nos ponen muy contentos, muy orgullosos, y creíamos que era importante poner algún nombre así que se identifique con nuestro país, que es algo de producto nacional y, bueno, que se represente bien con la UTN.
Perfecto. Francamente, estuve hace unos días allí viendo el producto, que estaban trabajando fervorosamente para llegar a hoy con todo en su lugar. Y en este programa hablamos siempre de la Universidad Pública, hablamos siempre particularmente de la UTN y puntualmente de la Regional de La Plata. Y a veces tenemos que reiterarnos en nuestros conceptos porque queremos hablar, y cuando ocurren cosas nos facilita mucho porque hablamos de las cosas y no del concepto reiterado. Y cuando ocurre algo así es que es tan destacado, porque esto, la mirada se va para todos lados a partir de esto, porque se da en un contexto adecuado como este de... Hay una cuestión de política exterior, que es evitar la salida de dólares, entonces dificultades con la importación, son la consecuencia de esa política, digamos, que es preservar el dinero argentino, digamos. Entonces, en ese contexto se genera alguna dificultad para algunos usuarios, algunos consumidores, y esto encuentra allí un nicho, pero espectacular, sí. Por ejemplo. El otro es las cuestiones de salud, como las prótesis, las discapacidades funcionales en algunos casos, que si no es esto, son unos materiales que son inabarcables para la mayor parte de la población.
Exactamente.
Estamos hablando de titanio, estamos hablando de materiales que son impensados por sus costos.
Exactamente.
Así que estamos muy contentos de la nota esta que estamos haciendo en este momento, aparte porque hace minutos que fue presentado, es la primera entrevista que otorgan seguramente a nuestro programa, y queremos pedirle que le haga llegar a la directora, a la quien dirige el proyecto, a la doctora Castro Luna, al secretario de Ciencia y Técnica, al decano, a quienes han quienes podrían haber dicho este proyecto no me gusta, o no hay plata, o no hay plata para esto, o no hay horas cátedra, o no hay, siempre hay que estar tironeando de la sábana para poder cubrir toda la superficie de la cama, y que se haya podido llegar al resultado. A veces se hace todo el trabajo y el resultado no acompaña. Acá se dieron todas las posibilidades del lado de los buenos.
Sí, justamente acá con Germán y con Ana queremos agradecer profundamente al señor decano, al ingeniero Fantini, al secretario de Ciencia y Tecnología de Posgrado, al magíster Botazo, porque realmente ellos, sin ningún pero en este caso, por lo menos, nos han dado todo su apoyo. Hoy en la jornada volvieron a reiterar el apoyo para que sigamos trabajando en esto, para ya empezar a adquirir el equipamiento para hacer el reciclado de los materiales. Hemos hablado además con el vicedecano de la facultad, con Zavala. Ellos trabajan en un grupo de ambiental. Están muy interesados en hacer la parte de clasificación de los residuos. Y trabajar en conjunto, es también el espíritu que tiene esta facultad, emancipar, hacer que todos los grupos se unan y a sacar un esfuerzo mayor y una sinergia que haga que no solo sea algo de un laboratorio, como es nuestro caso, que somos de un ala de la facultad, sino que toda la facultad vamos a trabajar en conjunto para, por supuesto, aportar nuestro grano de arena en este país para que siga el desarrollo, ¿no?, nacional.
Bueno, ingeniero, Aste Azarán y a su colega, el ingeniero Germán Céspedes, y como dijimos, a quienes han dirigido el emprendimiento y han permitido que se desarrolle y que termine también la película, nuestro saludo. Hágale llegar a cada uno de ellos el saludo de este programa, que nosotros acá lo que hacemos es fácil, hablamos, decimos aquí podemos, y ustedes lo hacen en hechos concretos. Generar un producto, crearlo, concebirlo, que soluciona cosas a la gente, realmente debe ser un placer enorme el de ustedes.
Sí. Mariano, te hago una pregunta porque para este momento me parece que sería muy interesante, ¿no?, saber si ustedes tienen quizá alguna vía de comunicación o algo, o han pensado en alguna instancia de mantener informados a la gente, ¿no?, de esto, que me parece que es un gran avance. Y hasta nosotros, bueno, pensamos, ¿no?, en esta cuestión de tener las últimas noticias de cómo son sus avances, qué van haciendo, porque me parece que es un gran logro esto que se ha creado, y estaría bueno, ¿no?, tener alguna instancia de vía de contacto, de comunicación.
Sí, nosotros tenemos, el grupo está comenzando hace bastante poco, pertenecemos a un centro que se llama Sitema, un centro de materiales, que tiene su página web, Sitema, fr.frlp.edu.ar, pero además, bueno, tenemos un teléfono por si alguno quiere comunicarse en la vía directa, que es 412-4386, y un Facebook que sería Enaltex, y Google.
¿Cómo es el Face?
Enaltex se llama.
Enaltex.
Sí, con C y S sería al final.
Enaltex.
Sí. Y también estamos en Google Plus, Google Más o Google Plus, no sé cómo lo quieren decir.
Bueno, como siempre les decimos a nuestros invitados, cuando la invitación es un hallazgo, como en este caso, que la comunicación sea dos puntas. Hoy la empezamos nosotros hacia allá y vamos a volver, pero no dejen de hacerlo ustedes con el programa cuando sientan la necesidad de hacerlo.
Perfecto, vamos a seguir comunicados entonces y siempre entregando las novedades que tengamos desde el grupo. Muchas gracias por hacer esta nota, por difundir realmente todo lo que se hace en La Plata, en la facultad, en nuestro país. Siempre es muy bueno que la gente, o sea, que este tipo de cosas que se hacen en la universidad lleguen a la gente. La gente se entere que en la universidad no solo uno viene, lee, estudia, rinde exámenes, sino que además se hacen cosas y son cosas para la sociedad, o por lo menos esa es la visión que se tiene desde esta facultad, hacer cosas que solucionen o ayuden a la sociedad a salir adelante y a estar cada día mejor.
Muchísimas gracias, aparte por todos los conceptos más allá del trabajo técnico, científico, profesional que han desarrollado con éxito. Todo el complemento contextual de la charla creo que nos deja sumamente satisfechos. Muchísimas gracias, muy buenas noches y vamos a seguir conversando de estos temas seguramente.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Estamos hablando con el ingeniero Mariano Astearrán, que junto con el ingeniero Germán Céspedes y la doctora Castro Luna, que dirigió el proyecto, acaban de presentar recién hace minutos nada más en la Facultad Regional La Plata, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional, la impresora 3D Seibo, la impresora 3D más grande de la Argentina.
Un orgullo.
Un orgullo.
Viviana Parlatore y Marcelo Riquelme lo invitan a compartir el próximo jueves otro encuentro con Aquí Podemos.